vino Puerto Rico.
Hay que tener vergüenza. Hay que tener vergüenza.
Muy buenas noches, Puerto Rico. Buenas noches, don Willy Torres y Torres. Buenas noches, ¿cómo se llama? El gato que sobrevivió todas las expectativas de vida. En 167 años tiene el gato. El gato Porky, sí señor. Pues bueno, buenas tardes. Soy Jorge Seijo, desde mis estudios acá en Laja, Puerto Rico. Y en cadena, obviamente, a través de la excelente y poderosa desde otro punto de vista.com, cubriendo a Puerto Rico y al mundo a través de su sistema de red internacional. Todo bajo la producción y la dirección de el compañero, amigo y hermano William Torres y William Francisco. No se olviden ustedes de ese apellido completo, que es como los reyes de España. Tengo 40 nombres, pues bueno, él no se queda atrás. Bueno, señores, quiero repetirles unas palabras muy asertivas, vertidas por uno de los hombres más grandes de la literatura mundial. El hidalgo señor Don Quijote de la Mancha decía que el crédito debe darse a las obras, a lo que hacen los hombres y mujeres, no a las palabras, no a lo que dicen. Repito, el crédito, señor Sancho, querido hermano, el crédito debe darse a las obras de la Mancha. Bueno, señores, mientras los chismes desenvolvían, y me acabo de enterar de que cortaron a Frankie, al cantor puertorriqueño, de Despacito, parece que estaba muy despacito y lo sacaron del aire, porque yo sí vi parte de que empezó a cantar una de esas canciones de él. Pero como los programas esos son tan interesantes, uno no se pierde nada. Me perdí el resto, esa porquería que estuvimos viendo allí, pero ni modo, eso es parte del diario vivir de los puertorriqueños. Pero mire, mientras el pueblo de Puerto Rico perdía su valioso tiempo viendo el miserable programa de en mis universos, por debajo de las narices nuestras, por debajo del, ¿cómo diríamos?, por debajo del radar, nos pasaron lo que a todas luces fue uno de los robos del siglo, y este país no dice nada. Destacan que hubo una baja participación en la alegada llamada elección especial, en la que los líderes políticos la han catalogado de innecesaria, de estúpida, de absurda, de cuánta epíteto se le quiera ocurrir. Oye, y son tan malos, que se roban a ellos mismos. Incluso hubo un forcejeo por el arresto que hubo que hacer por presuntas violaciones a la ley electoral por parte de los funcionarios del PNP, donde los únicos que estaban votando era PNP para escoger a seis idiotas que lo que quieren es pegarse a la teta de la vaca que ya está horra, que no puede producir más leche, pero ellos insisten. Y ahora viene el Rosellito Roca y reaparece como el héroe nacional gracias a la gestión de Edwin Mundo. Pero así se escribe la historia. Pero no solo el hecho de lo que se robaron en términos de 1,800,000 y pico dólares con el aval de los bandoleros de la Junta de Control Fiscal, sino que está bajo investigación una querella de fraude en el colegio de votación de Caguas. Se alega que una funcionaria del PNP llamando a PNP para que votaran por teléfono sin estar físicamente presente en el colegio electoral. Oye, y ni se diga el debate de la experiencia en el torno al llamado writing, porque tiene que ser en inglés, al writing. ¿Qué? Muchos electores, muchos, dieron abiertamente su apoyo al ex gobernador durante el evento. Muchos, muchos. Repito, pero con signo de interrogación, muchos. Por favor, vocero, deja de ser portavoz de los disparates de Edwin Mundo. ¿O es que te están pagando del dinero del pueblo de Puerto Rico? Te lo están pagando a las arcas del periódico El Vocero para que publique esta basura. ¿Cómo tú me vas a decir que muchos electores votaron por el Roseñito Roca cuando el total que alegan tuvo fueron de 60 mil votos? ¿Ah? Que todavía nadie sabe con certeza si lo son, porque el recuento no se ha hecho. Pero como Edwin Mundo, la autoridad electoral más grande que hay en Puerto Rico, lo dice, cuanto idiota bien pago por debajo de los escritorios, está diciendo la misma cifra. ¡Qué casualidad! Oiga, pero mientras eso pasa, mientras esas cosas se están discutiendo públicamente, calladitos, sin decirle nada a nadie, las mujeres y toda la oficialidad de rango en la policía de Puerto Rico pierden el mando y las están reemplazando por hombres. Y yo tengo que lanzar la pregunta. ¿Qué dice a esto la Fundación Alas a la Mujer? Alas a la Mujer, la fundación, la que la intención y razón de ser es concienciar y educar sobre la violencia de género. ¿Y qué está haciendo Alas ante la realidad de que la propia administración del gobierno actual, la misma que anda chanchullando con los 1,800,000 dólares, la misma que ahora quiere pagarle un salario a esos 6 bambalanes de los fondos de PRAFA tienen, y obviamente habrá que reajustar los presupuestos que hay que ahora presentar hoy, por cierto, lo presenta el gobernador reputativo de Puerto Rico. Mientras tanto, calladitos, sí, no lo dejaron cantar, me dicen, pero yo vi un cantito. Lo que pasa es que como yo soy tan gran fanático de ese Pelafustán, no me di cuenta cuando lo sacaron del aire. Pero bueno, pasarán juicio sobre la designada secretaria de Educación. Por otro lado, negocios aumentan sus salarios para atraer a los empleados. ¿En dónde? ¿Ustedes han oído algunos de esos negocios que estén haciendo eso en Puerto Rico? ¿Ah? Tendrán que pagar más de $500 a la semana, porque el problema es que con esas asistencias que están dando desde Washington, ¿quién quiere trabajar si por 7 pesos, a 7 pesos la hora no es tan bueno como coger 300 y 500 pesos semanales más 300 por cada hijo que tú tienes para que tú estés rascándote las narices en tu casa viendo televisión y fumando marihuana, perdón, y fumando, qué sé yo, un cigarrillo, lo que sea? El secretario general del Partido Popular, por otro lado, Ramón Luis Cruz Burgos, lanzó hoy un ataque al ejercicio electoral que fuera impulsado por el PNP y llevado a cabo ayer domingo. Oye, mediante el cual se alega personas estarían eligiendo una especie de cabilderos pro anexión con un sueldo anual. Oigan esto, no sé si ustedes lo supieron o si ustedes no lo sabían, pero un sueldo a cada uno de $170,000 pagados con fondos públicos. 170,000 a cada uno de esos zamacucos que estarán yendo allí a Washington a comer al restaurante de Italia, ¿eh? Y a todos los restaurantes finos y cachendosos que hay en Washington, a costa suya, idiota, a costa suya que votó por ellos, mamadón. ¿Eh? 170,000 multiplicados por 6. ¿De dónde van a sacar el dinero? De las asignaciones a los estudiantes especiales. ¿De dónde van a sacar el dinero? De los fondos de manejo de situaciones catastróficas en el plan de salud. Señores, esto es, fue, así será siempre conocido como un embeleco y una estafa. Se han malgastado de dinero que el pueblo de Puerto Rico no tiene, 1.8 millones del pueblo de Puerto Rico en elegir a unas personas que no van a tener absolutamente nada que hacer en el Congreso de los Estados Unidos. Oye, y ni siquiera le van a dar la oportunidad de que entren por allí porque no van a estar autorizados a caminar por los pasillos y menos aún va a subir por aquella escalera por donde entraron los que hicieron la invasión del Capitolio. No se extrañen que hayan unos cuantos estacazos bien dados. Pero eso, señores, indudablemente es otro de los grandes papelones, de las grandes payasadas a las que ya nos tienen tan acostumbrados el liderato del PNP, que al pueblo de Puerto Rico ni siquiera miran para allá para ver a qué amiguito del alma le están dando 1.8 millones de dólares. Y no les molesta que haya un pedafután que yo no sé cómo llegó a juez y que lo nombren presidente de la Comisión Estatal de Elecciones y que todo lo maneje bajo las instrucciones de Edwin Mundo para beneficio del Partido Nuevo Progresista y en detrimento de los mejores deseos del resto del país. En momentos de que debiéramos de estar atendiendo asuntos relevantes al día de hoy, en el día a día, sobre todo de los problemas de nuestra gente, problemas como lo es lidiar con los aumentos de luz y el agua propuestos, por el impacto que eso tiene sobre todo el país. Cuando hay que bregar con las situaciones que enfrentan los pequeños y medianos comerciantes, la falta de una estructura de seguridad funcional de la cual son víctimas los propios individuos idiotas que fueron a votar ayer, producto de que son precisamente de la clase trabajadora, la gran parte de todos ellos. Oye, y ni se diga con lo que hay que bregar en términos de la falta de una estructura de seguridad nacional, el Partido Nuevo Progresista se enfoca y se concentra en seguir politiqueando en absurdos, absurdos que ellos mismos saben que nada aportan en la más mínimo a la calidad de vida del pueblo de Puerto Rico. Sencillamente en nada beneficia al pueblo o nada aportan a los pobres, a los trabajadores, a los PNP, a los populares, a los independentistas. Escuchando a algunos de ellos hablar, escuchaba al comisionado electoral del Partido Popular, Geraldo Cruz Maldonado, que yo quiero saber qué malditos demonios van a hacer, más allá de hablar y de decir sandeces, pero quisiera saber qué más van a hacer con respecto a todo esto. Pues Geraldo Cruz Maldonado sostuvo que la elección especial fue un despilfarro de fondo y un fracaso. Y sí, lo despilfarraron, lo echaron al zafacón, se los echaron al bolsillo dos o tres de ellos. Geraldo Cruz Maldonado. Geraldo mencionó en su perorativa, ¿no? En su disparate que estaba diciendo, que el costo de esta elección especial asciende a unos 3 millones de dólares, no es a 1.8, es a 3. Si a esto es 1.8, le suma los gastos incurridos por agencias como el Departamento de Educación, por colegios, por la cuestión de las facilidades, la policía de Puerto Rico que se tuvo que movilizar para escoltas y proteger todo el orden y mantener el orden, el Departamento de Corrección y de Rehabilitación, entre otros. Todo ese dinero no lo contabilizaron. Así que, en realidad, como dice Geraldo Cruz, no fue 1.8, fue mucho más de 1.8. Esta es la elección con la participación más baja en la historia electoral del país. Si hubieran estado votando por Periquita con guantes de seda, hubieran estado votando por Trucutú, hubiesen estado votando por Lorenzo y Pepita o Pancho y Ramona, quizás hubiera habido más gente votando que lo que votaron por todo este chorro de lambetuercas, cabezones, pelafustanes, ¿ah? Que lo que son unos oportunistas buscando dónde meterse al bolsillo 170 mil pesos, que ninguno de ellos vale ni siquiera una décima parte de eso. Caso total para la anexión. Es un fracaso total para el PNP y para el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, quien se encargó, como dije ahorita, este evento totalmente en favor de los anexionistas, hasta más no poder. Lo único que le faltó a ese charlatán fue gritar que viva la estadidad. Fue todo lo único que le faltó. El liderato del PNP ha tratado de engañar a sus propios seguidores, ticio inservible. O sea, ¿para qué? O sea, ¿de qué vale? Con el supuesto de que están haciendo algo por la misión, vuelven a convertirse no en cabilderos, sino en los payasos del país. Ser el ridículo al llegar allí, ¿hacer qué? Y esto, lo han hecho antes. ¿Cuáles fueron los resultados de la supuesta comisión pro-anexión que ellos anunciaron hace unos años atrás con bombos y platillos, y que cuando ganaran las elecciones, como dijo aquella la gordita de la dona, ellos iban a radicar un proyecto de ley tan pronto llegara en enero primero? ¿Y qué pasó? Nada. ¿En dónde están los apoyos a la misión de candidatos al Congreso estadounidense, que cada vez hay una elección general acá en Puerto Rico, traen al liderato del PNP de miniatura a pedir chavo? Y en una comida, allí mismo Don John, el gran amigo de ellos, se los dijo en su propia cara: mira, aquellos de allá, mis compañeros de Washington, no creen en ninguno de ustedes. Y estaba hablando no al MPI, no al MIN, no al PIB, no a los populares. Estaban reunidos con la jerarquía anexionista de Puerto Rico, a las que les dijo: esa gente los ven a ustedes como extranjeros, no como gringos. En la misma cara. Y de allí salió con 300 y pico mil pesos cash a un maletín. Pues esto es la misma historia. Otro invento azul que solo logró gastar, malgastar 1.8 millones de dólares y casi 3 millones de dólares más de las demás agencias de gobierno. 1 millón de dólares anuales para cabilderos. ¿De dónde va a sacar el gobierno de Puerto Rico? ¿O qué cara va a tener la Junta de Control Fiscal de decirle a los bonistas, mira, no te he podido cobrar un chavo, pero yo autoricé a que gastaran 1.8 millones de dólares en esta pantomima, en este show barato de los hermanos Frank Brown? Y finalmente, Ramón Luis Burgos indicó que estamos en tiempos distintos y el señor gobernador putativo de Puerto Rico debe dejar de actuar con la mala maña del politiquero de pacotilla y ser franco ante el país. Él sabe muy bien que ha cogido a los suyos nuevamente de eso que ellos llaman y se jactan de cogerlo todos los días. Al menos vemos en cada día son menos los que se dejan coger de eso, es la verdad. Estos fueron los que votaron en la pasada elección versus lo que dice Edwin Mundo de que votaron en esta. Señores, seriedad, responsabilidad, altura en las determinaciones es lo que este país exige. Señor gobernador de pacotilla de este país, liderato no definido del PNP que nadie sabe quién es quién aún, porque todavía ni siquiera gabinete tiene el gobernador. Seriedad, responsabilidad, vergüenza, dignidad, altura en las determinaciones es lo que este país le está pidiendo a ustedes. Nosotros, por nuestra parte, haremos lo que hemos hecho siempre. Andaremos desenmascarando a cuanto malandrín, tilde y agua vieja, sabandija de cloaca inmunda, pretendiendo engañar y mentir al buen pueblo de Puerto Rico. Según las estadísticas de inscripciones emitidas por la Comisión Estatal de Elecciones, al cierre del registro electoral del 14 de septiembre del 2020, oigan esto, apúntenlo ahí, busquen un lápiz. 14 de septiembre del 2020, había un total de 2.355.895 electores hábiles para votar el día 3 de noviembre, mientras que los inscritos el día 17 de septiembre del 2012 alcanzaban la cifra de 2.402.943 electores. Y esos números como que no cuadran. Ese registro electoral, claramente, en números en blanco y negro, 593.469 electores cualificados que no votaron en las elecciones del 2016, pero que permanecieron en las listas electorales de conformidad con la decisión del Tribunal Federal de San Juan, que en el caso de Colón Marrero versus García Vélez, invalidó la disposición de ley que ordenaba la exclusión de las listas electorales de todo elector que dejara de votar en una elección general. Para aquellos que entienden y creen que Puerto Rico no es una colonia, eso lo establecía la ley del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Bajo las normas implantadas precisamente a raíz del fallo judicial en el caso de Colón Marrero y de conformidad con las disposiciones de la Help America Vote Act, la HAVA, que es un estatuto federal del año 2002. La Comisión Estatal de Elecciones no puede sacar a individuos de las listas electorales a menos que estos no hayan respondido a una notificación y que no hayan votado en las dos elecciones generales federales previas por federales. Quiero que entiendan. Por la razón de que hay un funcionario, que es un funcionario federal, que es el comisionado residente. ¿Somos colonia o no somos colonia? ¿Cómo es que hemos estado votando desde el 52 con unos estatutos y entonces, cuando les conviene a los señores del PNP, recurren al Tribunal del Imperio y quieren aplicar el Estatuto America Vote Act para obligar a que se activen en las páginas electorales todos aquellos que no votaron en las pasadas elecciones? Pero como si fuera poco, lo que hemos dicho, hay un cuestionamiento de los que vamos a hablar en torno a la elegibilidad de Rosellito Roca, gobernador por unos meses de Puerto Rico y expulsado del país por opinión general. Me tengo que ir a una pausa. Regreso precisamente este inciso de nuestra discusión en la tarde de hoy. Señor director, cuando usted lo considere pertinente, disponga de los micrófonos. Regresamos.
Tamara Home Care Inc., un centro de cuidado para personas de edad avanzada. En Tamara Home Care, cuidamos a tus seres queridos con amor y respeto. Somos más que un home care, somos tu familia y nos preocupamos por ti y tus seres queridos. Bajo la administración de la gerontóloga Tamara Pérez, estamos ubicados en la urbanización El Comandante, calle José E. Britson, 876, en San Juan, Puerto Rico. Nuestros teléfonos para mayor información, 787-750-7697 o su celular al 787-379-2869, o nos puedes también escribir a tamarahomecare@hotmail.com. American Fine Manufacturing, nuestra especialidad y experiencia en manufactura de uniformes, camisetas, t-shirt, polos, scooters y Oxford. También trabajamos bordado, serigrafía, transfer, vinil. Además, tenemos business card, postcard, flyer, brochure y artes gráficos. En American Fine Manufacturing tendrás un proveedor con la mayor atención y el mejor servicio a individuos, medianas empresas y grandes corporaciones, colegios y escuelas en Puerto Rico, dedicado a apoyarle y resolverle todas sus necesidades. Hoy día nos hemos consolidado como una empresa confiable e innovadora. Digitalizamos su logo y bordamos su uniforme y todo tipo de trabajo. Ricardo Riverón y su personal le esperan. Llámenos al 787-547-0437 o al 787-380-2813. También puede escribirnos a rickybordado@hotmail.com.
Puerto Rico,
hay que tener vergüenza. Hay que tener...
Gracias, don Willy, muy amable, por devolvernos los micrófonos acá a mi estudio en Laja, Puerto Rico, desde allá, desde Trujillo Alto. Los tiro por el río, porque me llegaron por la quebrada del Mondongo. Bueno, y hablábamos de el cuestionamiento que ha surgido en torno a la elegibilidad Rosellito Roca, el engendro que pretende regresar quizás a retar al gato Pepe, o como decía una amiga muy cercana de él, a Pipo. A Pipo. Pues bueno, la elegibilidad de Rosellito Roca como delegado congresional. A ninguno de los que votaron por él le explicaron que era un requisito ser residente del Estado Libre Asociado de Puerto Rico para poder ser seleccionado y elegido como uno de esos llamados cabilderos que irían a Washington a hablar de la anexión. Y mire, hasta cierto grado yo entiendo que los PNP digan estadidad porque son morones. O sea, porque la palabra estadidad no existe excepto en la lexicografía común del puertorriqueño para los amigos de anexionistas que le llaman estadidad al anexionismo. Pero que los populares sigan repitiendo la estúpida palabra estadidad cuando se refieren al anexionismo, son más idiotas todavía, porque aquellos por lo menos tienen una razón política, esto es porque son ignorantes. Pero escuchar a Geraldo Toñito Cruz hablar de estadidad, sencillamente tengo que concluir que o se contagió con la torpeza de estos morones o terminó contagiado con la... Sí, con eso. No, eso yo no voy a decir, no. Bueno, oiga, el voto del exgobernador se encuentra bajo investigación por domicilio. Pero oye, todavía más. Están tan acostumbrados a hacer trampa. Están tan acostumbrados a violar la ley que hay una investigación sobre por qué razón los votos que emitió Rosellito Roca y la dama de Moca llegaron en sobres de Java a pensar, a pesar de que nunca se los enviaron, porque obviamente ellos solicitaron votar electrónico y les mandaron la codificación para ellos accesar, escribir, publicar en su impresora en la casa, llenar los votos, ponerlos en un sobre regular, enviarlos. Y lo enviaron en sobres de Java, cuando ellos no tienen la menor razón de tener ese sobre que pertenece a la Comisión Estatal de Elecciones. De igual forma, tanto Cruz como el comisionado electoral del Proyecto Dignidad, Nelson Rosario, pusieron en serias dudas la elegibilidad de Rosselló para ser uno de los delegados debido a que el momento de la elección no reside en Puerto Rico. Pero yo no he visto en ningún lugar hoy, ni he escuchado a ninguno de ellos que va para los tribunales para impugnar esa selección. Rosellito Roca se impuso extraoficialmente en la elección del domingo, dicen ellos, con unos 65,000 votos para el delegado a la Cámara de Representantes Federal, de la manera de writing. Oye, según el representante del Partido Popular, el voto de Rosellito y de su esposa llegó a la Comisión Estatal de Elecciones con sobres de Java, a pesar de que nadie le había enviado las envolturas predirigidas. Él registra su voto ausente solicitado de manera electrónica. Eso significa que le imprime en su casa y entonces se envía por cualquier sobre regular. O sea, que jamás iba a recibir los sobres de Java. La pregunta es, ¿cómo es posible? Pregunta. Que Rosellito Roca y su señora esposa, la dama de Moca, tenían sobres de Java donde viven en el estado de Virginia, condado de Fairfax. Porque a él nadie le envió sobres de Java. Cuestionó Cruz en una entrevista que le hicieron en alguna de estas emisoras mercenarias de San Juan. En la modalidad de voto adelantado y de voto ausente, usted podía pedir que le enviaran la papeleta con sobres predirigidos, pero este no es el caso del Rosellito Roca. Este charlatán lo pidió por electrónico y en electrónico no le envían sobres de Java. Él pidió de manera electrónica que le enviaran un link para él imprimir las papeletas y echarlas en un lugar seguro. Esos votos todavía no se han adjudicado porque hay un señalamiento sobre eso. Pero tampoco deben de adjudicarse los votos que sacara porque hay un cuestionamiento de residencia. Todo el mundo sabe que aunque aparezca inscrito en Guaynabo, él no vive en Puerto Rico. La ley decía claramente, aun cuando trataron de pasarle liebre conejo, la ley decía que tenías que tener un domicilio en Puerto Rico o en Washington, con el propósito de que pusieron eso para que se dijera que Jennifer podía votar porque vive en Washington. Pero él no es domiciliado en Puerto Rico, ni es domiciliado en el Distrito de Columbia, ni es ni siquiera residente en ninguno de esos sitios. Él vive en el estado de Virginia, en el condado de Fairfax. Todo el mundo, más de 1,000,000 y pico de personas, lo vieron salir huyendo como gato boca arriba de Puerto Rico, según informó Toñito Cruz. Oye, pero siempre aparece algún lambetuerca, lambenarga si se quiere, que quiere venir a sacar las caras por los delincuentes. Oye, of all people, la genio matemática del PNP, Norma Burgos, salió a defender la elegibilidad de los Rosselló y retó a cualquier miembro de la oposición política a radicar una impugnación porque está convencida de que el gobernador está en ley. Y oiga, citas para la historia. Acreditada por la prensa nacional a Norma Burgos. Cito, dice Norma Burgos, no es lo mismo residencia que domicilio, dice ella. Hay una diferencia según la ley. Yo busqué la ley y tal diferencia no la vi. Pero Norma Burgos también dijo, él, Rosellito, oigan esto. Entonces, siéntense, por favor, siéntense. Es más, le voy a dar tiempo que vaya a buscar una cervecita a la nevera, porque esto no se puede tragar así de solo. Norma Burgos ha dicho, con la boca que ella alega come, que yo lo dudo seriamente, que Rosellito Roca no hace nada impropio o ilegal fuera del proceso de la ley. ¿Te oyó bien? Esto es dicho por Norma Burgos, la de la bicicleta, la mujer que estableció y dejó establecido y claro en una policía, ¿cómo se llama? de acuática en Cagua. Y la dejó allí justo al río que está en el bosque y en el Parque Nacional. Pero, oiga, dice ella, el Rosellito no hace nada impropio o ilegal fuera del proceso de ley. Y dice ella que no es lo mismo residencia que domicilio, dice ella. Pues bueno, señores, según el diccionario de la Real Academia del Lenguaje Español, ¿qué es residencia? Del latín residens, entis, residente. Acción y afecto de residir. Lugar en que se reside. Casa en que se vive. Casa donde conviven y residen, sujetándose a determinada reglamentación, personas afines por la ocupación, el sexo, el estado, la edad, la residencia de estudiantes, de viudas, de ancianos. 5. Establecimiento público donde se alojan viajeros, acción y efecto de residenciar, proceso o autoformados a quien han sido residenciados, como estuvo a punto Rosellito de serlo. Edificio donde una autoridad o corporación tiene su domicilio o donde ejerce sus funciones. 9. Período de especialización de un médico en un hospital una vez finalizado su estudio de licenciatura. Eso es residencia. ¿Y qué es domicilio? Del latín, domicilium, de domus, casa. 1. Morada fija y permanente. 2. Lugar en que legalmente se considera establecido alguien para el cumplimiento de sus obligaciones y el ejercicio de sus derechos. 3. Casa en que alguien habita o se hospeda. 4. Domicilio social. ¿Y qué quiere decir eso? Es el domicilio de una empresa o un establecimiento. En el domicilio del interesado, tratando de suministros de servicios y personales. En el campo o cancha de que se es propietario, el equipo visitado. ¿Me entendieron? Norma, la próxima vez que vayas a decir un disparate, la próxima vez que vayas a contar, que vayas a hacer una ecuación matemática, usa una calculadora. Pero la próxima vez que vayas a comparar residencia y domicilio, busca el diccionario primero y edúcate. Porque el español que aprendiste en Utuado, obviamente no te califica para hacer crítica de los disparates que hace un morón como Rosellito Roca. ¿Capiche? Pero tú sola no cometes esos pequeños errorcitos. Mi querida amiga Norma, la paracaidista. Jennifer Wiskovich Padilla, excelente periodista del grupo de el Centro de Periodismo Investigativo de Puerto Rico, hizo una investigación, excelente investigación, que la publicó el 13 de mayo del 2021. Y dice Jennifer Wiskovich, que en más de la mitad de los casos investigados, el Departamento de la Vivienda pagó por todos los trabajos incluidos en las órdenes, aún cuando no se realizaron o fueron deficientes. Donde la mayoría de las empresas contratadas dieron donativos a Ricardo Rosselló y a candidatos del PNP o a Donald Trump, y algunas de estas donaron además a candidatos del Partido Popular. En ese artículo denuncia Jennifer Wiskovich que el Departamento de la Vivienda pagó más de 5 millones de dólares por trabajos que no se realizaron o que fueron deficientes bajo el programa de reconstrucción de viviendas Tu Hogar Renace. ¿Se acuerdan de ese nombre? Según lo revela una auditoría de la propia Oficina del Contralor de Puerto Rico, que aunque se hizo en el 2018, la escondieron, la mapucharon y se había mantenido en secreto hasta que Jennifer la pudo descubrir. El Departamento de la Vivienda pagó 5.817.382 dólares por 633 órdenes de trabajo, donde al menos uno de los trabajos no se hizo o fue deficiente como parte del programa establecido tras el huracán María. Esta acción fue señalada por la Oficina del Contralor de Puerto Rico como una contraria a la política establecida por el departamento de que un caso no terminado no podía ser procesado para pago. Además, la Contraloría indicó que los trabajos que no fueran realizados o que se hicieron de manera deficiente fueran certificados como hechos por el Oversight Manager, el Program Manager, y preintervenidos por el departamento. El Departamento de la Vivienda no quiso reaccionar a los hallazgos de esta historia. Es fácil. Como Oversight Manager de Tu Hogar Renace, figuró una empresa llamada Hedge and Integra, mientras que la compañía Adjuster International fue el Program Manager. Adjuster es una de las compañías, oigan esto, porque es una de las compañías que está bajo la matriz de Rising Phoenix Holding Corporation, cuyo contrato ha sido uno de los más cuantiosos con fondos de recuperación en Puerto Rico, con más de 207 millones de dólares. El contrato de Adjuster fue cancelado por el Departamento de la Vivienda bajo alegaciones de que no tenían capacidad económica, pero el Tribunal de Apelaciones emitió un fallo donde prevaleció la contratación. La evaluación también reveló que las personas que recibían al servicio bajo Tu Hogar Renace desconocían totalmente cuáles eran los trabajos que se realizarían en sus hogares, los que les impidió corroborar si los trabajos hechos eran a los que tenían derecho. A pesar de que el Centro de Periodismo Investigativo solicitó ese informe de la OCGPR desde el 2019, el mismo fue entregado tarde, precisamente cuando la Contralor Yasmín Valdivieso está por salir de la Oficina del Contralor de Puerto Rico. Digo, porque se vence su término. Fue a esta señora, a la que nunca se investigó por las acusaciones federales que tenía en la Florida. Y vuelve a repetir más o menos lo mismo en este caso. Pero en el año 2019, la señora Valdivieso dijo al Centro de Periodismo Investigativo que los resultados del informe fueron usados como guías para conocer y revisar las denuncias de ciudadanos en contra del programa, pero que no existía un documento final para entregar y que no se le entregó a nadie. Qué bien le quedó eso allá a mí. Oiga, la secretividad de este documento también fue uno de los motivos para que se solicitara un fiscal especial independiente para Valdivieso, en caso que comenzó por una querella anónima sometida por un grupo denominado Auditores Unidos. Pero el panel acogió una determinación de la entonces secretaria de Justicia, Denise Longo Quiñones, de no hacer la designación. Al entregar el informe de la CPI, del Centro de Periodismo Investigativo, Lisandra Rivera, directora de Oficina de Prensa y Comunicaciones de la Oficina del Contralor, recalcó que no fue una auditoría formal, pero que los resultados sí fueron discutidos con la persona a cargo de vivienda en ese entonces, que era, ¿quién? Fernando Gil Enseñat. Rivera sostuvo que el documento también fue discutido por el contralor, por la contralor, con el entonces gobernador Rosellito Roca, gran ejemplar, en una reunión del grupo, oye, esto es cinismo por demás, del grupo anticorrupción. Ahí bien. Sin embargo, el documento que le entregaron al Centro de Periodismo Investigativo indica que es un borrador. Un borrador que fuera entregado a Luis Carlos Fernández Trinchet el 24 de febrero del año 2020. Fernández Trinchet entró a dirigir vivienda en enero del 2020, luego de que la gobernadora Wanda Vázquez Garcet le pidiera la renuncia a Gil Enseñat. Qué bonito le quedó. Y para hacer la evaluación, la Oficina del Contralor visitó 1,000 casos que fueron seleccionados mediante la metodología estadística del muestreo estratificado, luego de que el Departamento de la Vivienda le entregó los datos de 5,411 casos cuyos servicios habían sido pagados a los contratistas al 30 de junio del 2018. De esas 1,000 casas, solo unas 949 cualificaron para el programa. Y de eso, el Departamento de la Vivienda pagó por todos los trabajos, incluidos en las órdenes, aún cuando hubo trabajo sin realizar o deficiente, en unas 633. Las 7 compañías contratadas para el programa. Oigan, Ford Contractors, JV, Caribe Tecno, CRL Excel Constructor Inc., FR, BLBM, JV, James W. Turner Constructions Limited, SLS Company Limited y Yates Bird Limited Company JV dejaron trabajo sin hacer o los hicieron de forma deficiente. Sin embargo, con más trabajo sin terminar fueron SLS Company Limited, James W. Turner Constructions Limited y FR BLDM JV. Las compañías SLIS y FRBLDM figuran entre las listas de los más contratos en recuperación tienen en Puerto Rico. Cada una recibió $250 millones para hacer trabajo del programa Tu Hogar Renace. Ambas compañías mantienen hoy un contrato vigente hasta el 2022 con vivienda por $50 millones más cada una, como gerentes de construcción bajo el programa de reparación, reconstrucción y reubicación. La escritura es en la pared. Señores, las querellas lloretas. Y ustedes, el pueblo, lo más bien, gracias. Y son tan boca abajo, tan alcahuetes y lambetraseros del imperio tanto el Yankee como el del PNP, y fueron, aunque fueron 60, 65 mil nada más, fueron a votar para elegir a ese charlatán como consultor cabildero del estado 50 y qué sé yo qué número será, porque el 51 ya es de Washington DC. Ah, y no quiero irme sin recordarle a todos ustedes que hoy se radicó en la Corte Internacional de Justicia el reclamo de Hawái y de Alaska para poder tener una votación legal, decente y real para decidir qué hacer con su territorio nacional y no con la chanchullo y las trampas con las que los hicieron convertirse en estado de los Estados Unidos, de los cuales ninguno de los dos, al día de hoy, oficialmente todavía, ante las reglas internacionales, son parte de los Estados Unidos. Oye, a lo mejor así le devuelven el 50 al PNP, ¿no creen? Señor director, hasta aquí me trajo el río Esteros en la tarde de hoy. Espero que estén conmigo mañana a través de las redes sociales, en Facebook Live, a través de mi columna diaria. Ya tenía que entrar la vieja molestosa esta hora. Pero bueno, señores directores, como ustedes lo consideren pertinente, dispongan de los micrófonos. Que Dios los cuide. Nos vemos.
Puerto Rico,
hay que tener vergüenza, hay que tener vergüenza.
Oye, lo lambe tuerca,
hay que tener vergüenza, hay que tener vergüenza.
Oye, lo chupa madre,
hay que tener vergüenza, hay que tener vergüenza.
Bendito, no seas morón,
hay que tener vergüenza.
Bueno, vamos para allá. Esto es, ya verán. Dice, una vaca y un camarón.